11 y casi 33 minutos de la noche. Lo acaban de escuchar de los compañeros de deportes. El Atlético de Madrid ha caído en el Civitas Metropolitano, primer encuentro de la semifinal de la Copa del Rey, frente al Athletic Club de Bilbao, que ha hecho su partido. Ha hecho su partido. Ha marcado el gol y, sobre todo, y especialmente en los últimos, podríamos decir, 10 minutos, ha sufrido. ¿Y de qué manera? Pues el acoso constante del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha hecho de todo menos marcar gol. Que al final el fútbol es gol. Con lo cual, así se ha quedado con la derrota. Porque ha hecho de todo. Lo ha intentado, no solo con arrojo, no solo con corazón. Ha jugado al fútbol, ha llegado y en los últimos metros es donde le ha faltado el acierto. En los últimos metros había encontrado un penalti a Morata. Lo malo es que Morata estaba fuera de juego. Y lo ha anulado con ayuda del VAR el colegiado. Así que 0-1, una renta mínima que se lleva el Bilbao a su estadio, obviamente. Juega como local y eso siempre es una ventaja, pero obviamente estamos hablando de partidos en los que puede ocurrir de todo y de un Atlético de Madrid que no deja de estar en forma y por este resultado y que, ¿por qué no?, puede darle la vuelta. Aún así, y pese a todo, ahora toca pensar en Liga y pensar en Liga de Campeones, en las dos ligas, Liga Española y Liga de Campeones, pero a esta hora, como ya saben, lo último es lo primero y lo primero es el fútbol. Lo acaban de escuchar, Atlético de Madrid 0, Athletic Club de Bilbao 1. El fútbol, la Copa del Rey, es uno de los asuntos que han sido noticia en los últimos coletazos de este miércoles. La otra noticia, el otro asunto, pasa por el juicio a Dani Alves, que más o menos no salimos del mundo de fútbol. El exjugador del Barcelona ha insistido en que mantuvo relaciones sexuales consentidas hoy en el juicio, en la última jornada del juicio, y que la víctima nunca le dijo que parase, y todo ello lo ha defendido entre lágrimas. 9 años de cárcel pide para él la fiscalía, que da, por supuesto, credibilidad al relato de la víctima. Un relato que ha calificado de muy, pero que muy duro. Luis Mínguez.
Dani Alves ha asegurado ante el tribunal que las relaciones sexuales con la joven que le acusa de violarla en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona fueron en todo momento consentidas, sin que ella le dijera en ningún momento que parara. Antes, ha detallado, le había tocado sus partes mientras bailaban. Ha roto a llorar cuando ha explicado que se enteró de la denuncia al día siguiente por una noticia en la prensa. «No soy así, no soy violento», ha completado. Antes de él han declarado distintos peritos. Dos psicólogas contratadas por su defensa han manifestado su creencia en que esa noche Alves estaba ebrio, pero creen que a pesar de ello sabía lo que estaba sucediendo. Por su parte, los forenses que atendieron a la joven afirman que no tuvieron ninguna sospecha en sus exploraciones psicológicas de que simulara o exagerara sus síntomas. La defensa ha hecho hincapié en la ausencia de lesiones vaginales en la joven. Por su parte, el primer mozo de escuadra que la atendió después de la agresión sexual ha afirmado que ella no quería denunciar y le horrorizaba que su nombre trascendiera. En la grabación de la cámara unipersonal del agente, que se activó por error, se oye a la chica contar entre llantos que Alves la pegó y la tiró al suelo. La fiscal ha considerado creíble la versión de la denunciante y ha mantenido su petición de 9 años de cárcel. La defensa pide la absolución de Alves y, como alternativa, que se tenga en cuenta el eximente de alcohol y, a estos efectos, la condena sea de 1 año de prisión y 50.000 euros como responsabilidad civil.
El juicio ha quedado visto para sentencia. El tribunal tendrá ahora un plazo máximo de 20 días, tal y como establece la ley. La defensa ha pedido la absolución de Alves, aunque plantea como alternativa 1 año. 1 año de prisión, si no la absolución total, y ya lo han escuchado como atenuante, el ir tan ebrio, el haber consumido 2 botellas de vino, una de whisky, más las copas que tomase luego en la discoteca. Muchas veces habrán salido ustedes de fiesta, ¿verdad? Y habrán estado de copas, o ustedes o amigos suyos. A ninguno le ha dado, yendo ebrio por hacer estas cosas, presuntamente, siempre diremos, por supuesto, a ninguno le ha dado, con lo cual, obviamente, y como acaban de escuchar, no ha tenido muy en cuenta a la hora de atenuar, de ser como atenuante, la ingesta de alcohol. Y en el ámbito político hemos tenido primera sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que la amnistía ha enfrentado a oposición y a gobierno. Ninguna de las partes se ha referido, por cierto, a las palabras de Yolanda Díaz, en las que advierte que el Ejecutivo no sigue la senda correcta a la hora de querer recortar los plazos de investigación judicial y tocar la ley de enjuiciamiento criminal para conseguir el apoyo de Junts. Hablaba así del gobierno Yolanda Díaz, de un gobierno al que pertenece, recuerden, por la pata de Sumar. Así que, obviado ese asunto, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, presidente y líder de la oposición respectivamente, se han dedicado calificativos como tóxico o augurios como vas a caer, Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo tiene claro que preguntar al presidente del gobierno es como hablar con Carles Puigdemont.
Señoras y señores de Junts, por una cuestión procedimental le voy a hacer la pregunta al presidente del gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta Cámara.
Y asegura que la legislatura no durará mucho, le replicaba Pedro Sánchez.
Lleva 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión. La amnistía. Tiene que darse cuenta que 4 años así son insostenibles.
Y es la única manera de gobernar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España, o no se entiende España, que es lo que les pasa a usted.
La ofensiva por la ley de amnistía llegaba en 5 preguntas al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y era el portavoz popular Miguel Tellado el que apuntaba las pruebas por presunto delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democrático.
Ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. ¿Me puede usted, por favor, decir por qué, después de las elecciones del 23 de julio, ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura al señor Feijóo?
Junts mantiene su silencio también ante la propuesta de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar el tiempo de las investigaciones judiciales, una iniciativa del PSOE que no gusta en Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones. Por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta.
En este clima, los integrantes de la Comisión de Venecia se reúnen mañana con los presidentes del Congreso y del Senado y representantes de los grupos parlamentarios para tratar de entender y valorar la ley de amnistía.
La primera sesión de control al nuevo gobierno de coalición también albergaba enfrentamientos a propósito de las protestas agrícolas. Arremetían los populares nacionales contra la gestión del gobierno y no eran los únicos. También el gobierno madrileño ha aprovechado hoy el Consejo de Gobierno para destacar sus medidas en apoyo del sector primario con recado al Ejecutivo Nacional. Begoña Alarcón.
Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos son justas. El gobierno de Díaz Ayuso les respalda, no solo de palabra, también con hechos, como 7 millones de euros aprobados en su día para hacer frente a la sequía o subvenciones directas para los seguros agrarios. Frente a eso, el ninguneo de Sánchez, dice el portavoz Miguel Ángel García, más preocupado ese gobierno de las reivindicaciones independentistas que de negociar en Bruselas los derechos de los agricultores.
El campo en nuestro país, que se siente totalmente desatendido por un gobierno que en este momento está más preocupado de ver qué piensa o qué dice un prófugo de la justicia desde Waterloo, que poder pedir a Europa y poder trasladar a Europa todas las legítimas reivindicaciones.
Comparten el punto de enfado y saturación del sector y confían en que las protestas no bloqueen Madrid. García pide al delegado del Gobierno responsabilidad.
Le pido, lógicamente, a la delegación es que sea previsor, ¿no? Y que, por tanto, pues pueda de alguna manera mantener el orden y que se puedan hacer compatibles estas legítimas reivindicaciones del sector del campo y también pues el derecho, ¿no?, de otras personas a poder acudir a los puestos de trabajo o poder acudir a cualquier sitio que considere, ¿no?
En Sol no preocupa un posible desabastecimiento por las protestas de los agricultores.
Por cierto, hay balance de Interior respecto a las protestas de los agricultores en la jornada de hoy. Hasta las 7 de la tarde, 2.562 personas propuestas para sanción, 733 denuncias administrativas y 12 detenidos. Es el balance, como les decimos, que ha transmitido Interior respecto a las protestas de los agricultores. Nos quedamos con ese número, 12 detenidos. Volviendo a la esfera nacional, cambiamos de cámara. En la alta, en el Senado, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno y la titular de Hacienda advierte de que si mantienen ese bloqueo, se van a imponer no las medidas o no las propuestas del Gobierno, sino las medidas de Bruselas menos ventajosas. Flor Carazo.
Para María Jesús Montero es un sinsentido que el Partido Popular perjudique a las comunidades y a los ayuntamientos al rechazar los objetivos de déficit. La vicepresidenta primera ha advertido a los populares que si siguen bloqueando la senda de estabilidad, se recurrirá a la enviada a Bruselas, que da menos margen para el gasto.
Que no tiene ni pies ni cabeza, salvo que el único interés que le dirija es el bloqueo por el bloqueo, sin importar lo más mínimo ni el bienestar de los vecinos ni la propia coherencia interna. ¿Acaso es que la intención no declarada es que las administraciones territoriales cuenten con objetivos más estrictos y tengan que aplicar políticas de contención del gasto presupuestario?
Los populares justifican su veto por el incremento del gasto público que suponen estos objetivos de déficit. Su portavoz en el Senado, Alicia García, ha asegurado que no benefician a las comunidades.
La única que perjudica con los objetivos de déficit a las comunidades autónomas es usted. Lo que ustedes nos plantean hoy aquí es el hachazo fiscal, la voracidad fiscal del señor Sánchez, y no para reducir el déficit ni la deuda, no nos engañen, porque ustedes solo tienen ganas de alimentar el hambre de sus socios.
El Gobierno deberá elaborar una nueva senda de estabilidad. El veto del PP retrasará aún más los presupuestos para este año y Junts ya ha avisado de que si el Ejecutivo no se sienta a negociar, rechazará las cuentas públicas.
Asuntos que han sido portada y acaparado titulares en el día de hoy. En un minuto repasamos las primeras de los principales diarios nacionales de mañana. Continúa el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura. Con humor y buena sintonía. Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
15 minutos para alcanzar la medianoche, para cambiar de día en el calendario. Antes de hacerlo, vamos a tener un aperitivo de lo que será ya ese jueves 8 de febrero, primeras de los diarios españoles, de los diarios nacionales. Rafael Cerro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues todo es el campo, por una parte, y por el otro lado, Puigdemont, que parece que siguiese aquí. Muchos Puigdemont pequeñitos por todas las páginas de los periódicos, tanto de los electrónicos como de los de papel. Empezamos por El Mundo, por ejemplo. La revuelta del campo amenaza las ciudades sin interlocución con el gobierno. Dice que cientos de tractores ocupan el centro de Barcelona mientras la plataforma 6F marca como objetivo Ferraz. Por cierto que el Independiente lo ha tomado así. Los tractores se quedan en Barcelona con el beneplácito, dice, de la Generalitat, con el beneplácito. Aragonés recibe a representantes de los agricultores en el Palau de la Generalitat para aplacar la furia del campo catalán. ¿Cuál es el enfoque en el país? Pues este, la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 autonomías. El gobierno promete reforzar el control de la cadena alimentaria y explica El País. La protesta de los agricultores se extendió ayer por 10 comunidades autónomas e hizo una demostración de fuerza al llegar hasta el corazón de Barcelona. Más de un millar de trabajadores tomaban la Gran Vía de la capital catalana desde primera hora de la tarde. A las reivindicaciones del sector, precios justos, control de importaciones de fuera de la Unión Europea y menos burocracia, los agricultores catalanes añaden el malestar por las restricciones por la sequía. Los manifestantes causaron también cortes y problemas de tráfico en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Por todas partes se habla también, ya sabes, de que se han estado tomando matrículas, DNIs y filiaciones para ver después quién merecerá multa de los que protestaban o quién no la merecerá. También en El País, y sobre lo de Israel, Netanyahu da portazo a la oferta de tregua de Hamas. Contamos a primera hora de la, bueno, a nuestra primera hora de la tarde, que son las 7, habíamos contado que Hamas había propuesto un triple parón en, sí, el plazo de, en el plazo de 4 meses, y ha sido un no rotundo. Es decir, el plan de Netanyahu parece ser el exterminio. No hay nunca un sí ni nada parecido. Y luego, tanto en El País como en El Mundo, ya sabes que la fotografía del día los tienes delante.
Espera, si quieres enseguida vamos con las fotografías del Mundo y El País. Antes quería rescatar la de ABC por la fotografía que tiene más presencia que los dos anteriores para las tractoradas, ¿no? Yo creo que dedican a una fotografía además bastante contundente con cierta perspectiva en la que se ven muchos de esos tractores en urbe, en plena urbe, lo cual siempre llama la atención. Y bueno, titula, ¿no? El campo amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales.
Cierta perspectiva y mucho arte de fotógrafo, desde luego. Es alguien que ha tomado la foto en las calles de Barcelona, cerca de la Consejería, por cierto, de Acción Climática. Hay dos filas de camiones que vienen hacia nosotros y el fotógrafo que ha tomado la instantánea lo que ha hecho es agacharse, colocarse en el medio de las dos filas y lo que más impresiona son las ruedas, claro, de ese tamaño. Y el titular: el campo amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales. Los tractoristas distribuyen por WhatsApp su plan, comillas, desde dentro de las ciudades, cortar el acceso de autovías, redes y rotondas de enlaces entre carreteras. Me imagino que cuando te cuento todas estas cosas en plural de las ciudades, estás poniendo las barbas a remojar por si acaso, ¿no? Pero de momento en Barcelona efectivamente ya se ha hecho la protesta. Lo que te decía de la foto...
Sí, las fotografías del Mundo y del País, sí.
Sí, que parece de una película de esas de la serie Saw, de esas gore o sangrientas. Es una foto de unos calabozos enormes que hay en El Salvador, dice El Mundo, dentro de la megaprisión de Bukele en El Salvador. Atención, el entrecomillado de alguien: el infierno en la tierra para los mayores criminales. La cárcel se llama CECOT. CECOT, la cárcel de seguridad, puede albergar 40.000 presos. La mayoría son pandilleros, no ven el sol, les rapan la cabeza y las celdas las comparten cientos de reclusos. No hay visitas ni colchones y el retrete es un agujero. Y lo que se ve tras la reja grande del frontal de la celda es una litera de cuatro alturas. Una está prácticamente en el suelo y otra pues a fácilmente 3 metros. Los presos están colocados ahí en cuclillas, parecen pajaritos en los palos de las literas, que en efecto no tienen colchón, y como esperando. Y luego todos uniformados por una imagen que nos recuerda probablemente otros tiempos, quizá el año 45, rapados, sí. Porque son rapados.
Recuerda, ¿no? sí, recuerda ahí por el hacinamiento, ¿no? De tantas personas en el mismo lugar y en diferentes literas. Esto es lo que se supone en los sectores que apoyan a Bukele, es lo que le ha dado tanta popularidad, el tener esta mano tan dura con los pandilleros que amenazaban las calles de El Salvador, no se podía pasear por ellas porque enseguida te pedían todo tipo de cosas los grupos organizados. Y bueno, su solución ha sido esta, la que vemos en la fotografía del Mundo y del País.
Defienden lo que hizo todavía porque dicen que sencillamente por eliminación. Dicen que no había otra solución. El País, pie de foto, aquí la fotografía está más centrada en la celda y efectivamente cuatro alturas de literas, ocupada cada litera por 4, 5, 6, 7, 8 presos, y dice el pie: reos hacinados en una celda del centro de confinamiento del terrorismo, por eso CECOT, en el municipio de Tecoluca, en El Salvador. O sea que tanto El Mundo como El País han mandado allí enviados especiales. Nunca se hace de noche, dice El País, en el Alcatraz de Bukele. Aquí nunca se hace de noche. Una luz artificial baña las celdas y el patio interior las 24 horas del día. Imagínate no ver ni el ratito de patio, ni la hora famosa del permiso, ¿no? Una luz artificial baña las celdas y el patio interior a las 24 horas del día.
Sí, por eso no hablamos de privación de sueño, pero desde luego tampoco de facilitarlo, claro. Si hay una luz constante.
Pues casi de privar, te lo digo por otra razón, porque es tanta la gente que hay dentro de la celda que debe ser prácticamente imposible, porque hay, pues a lo mejor hay 100 en una de las celdas de pie, presos abajo, aparte de los 4 pisos de literas. Los presos duermen sobre la plancha metálica de unos camastros de hierro que llegan hasta el techo. El centro de confinamiento de terrorismo, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, el Alcatraz de Centroamérica, abrió hace justo un año. Al presidente Nayib Bukele le brillan los ojos cuando hablan de este lugar. Era lo que te iba a sugerir, que pensaras que obviamente son fotos con permiso.
Claro. Claro.
El mayor hacinamiento que hemos visto nunca en una prisión, hasta cuando hemos visto documentales en casa sobre cárceles de Hispanoamérica, el mayor hacinamiento que he visto jamás ha sido este.
Este es el orgullo y la publicidad.
Claro,
es el orgullo y la publicidad de Bukele. Por cierto, por actualizar, que lo hemos sabido hace unos minutos, el escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 4 de febrero en El Salvador, de las que el presidente Bukele, ya saben, se autoproclamó ganador, no ha registrado avances este escrutinio, al menos hasta esta tarde. mientras han continuado las advertencias de la oposición de que pretende presentar recursos de nulidad de los comicios. La oposición está empeñada en declarar la nulidad de estas elecciones, lo cual contrasta soberanamente con la declaración autoproclamación como ganador de Bukele, y mientras tanto se sigue apurando ese escrutinio final, ya saben, uno a uno, un voto tras otro, para evitar cualquier tipo de sospecha sobre las
votaciones. ¿Por qué porcentaje dice que van?
El escrutinio preliminar llegó al 70%.
Y luego dijeron que el 85%.
Eso es, pero sí, han llegado ahí. Y a partir de ahí, pues lo que han dicho y las últimas informaciones es que va a ser uno por uno, contando los votos, no solo los presidenciales, sino los de la Asamblea Legislativa. Y ambos pues están en punto muerto, según lo que informan las últimas informaciones. Y además, insistimos, la oposición pretende presentar recursos de nulidad de los comicios. ¿Algún asunto más en las primeras?
Sí, lo dice muy bien Bukele, por cierto. Dice, con más del 85% de los votos, de acuerdo a nuestros números. Dice, efectivamente, de acuerdo a sus números, sí. Otras cosas, por ejemplo, el diario Voz Populi, sí, a ver si se me actualiza. El PSOE busca borrar la cita de Puigdemont con un emisario del Kremlin y habla... Y ya sabes que estos días los periódicos están llenos de acusaciones más o menos vagas o poco concretas, pero se está hablando siempre de conexiones entre la que fue la Generalitat de Cataluña en 2017 y el gobierno ruso y el señor Putin, lo cual no es muy buena imagen, ¿no? El confidencial García Ortiz niega que maniobre para salvar a Puigdemont. El fiscal general no está mintiendo. Tenemos además lo del caso Alves, sí, que aparece en varias de las primeras y más o menos en todas. Dice esto, por ejemplo, en El Mundo, dice, aparece él en una foto que obviamente está autorizada porque inicialmente no iban a salir imágenes de allí, y dice, caso Alves, el exjugador asegura que la denunciante le hizo una felación. Dijo, no me dijo que quería parar. Eso lo comentan varios periódicos. A veces, por ejemplo, en La 2 también. Dani Alves, en ningún momento ella me dijo que no quería. Me enteré de la violación por ABC.
Por ABC, claro. Es que el resto de medios han titulado que se enteró por la prensa de la violación al día siguiente. Él durmió tranquilamente en su casa y al día siguiente se enteró de la denuncia por medios de comunicación. Leeremos en otros medios. En ABC, pues claro, sí que lo coge literal lo que ha dicho Alves, que es me enteré de la violación por ABC. ¿El País también lleva caso Alves?
Sí, El País lleva también caso Alves. Hay, por cierto, lo de nuestro atleta, que tengo entendido que es el mejor atleta que tenemos o casi teníamos, Mokatir.
Es importante, sí.
Sí, Mokatir, suspendido por eludir controles de dopaje. La película es esta. Sabes que te hacen los controles, obviamente, por sorpresa.
Sí.
Los análisis de orina o de sangre, lo que hagan, no sé cómo los hacen, te los hacen por sorpresa. Y lo que ha pasado es que él dice que ha debido haber fallos en la comunicación, pero claro, tres veces en un plazo corto, ninguna de las tres veces él ha aparecido. Más o menos eso también.
Sí, lo que echamos en falta en las primeras, obviamente, por las horas, es el partido de fútbol, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, que como recordemos, ha perdido el Atlético de Madrid por 0-1, gol de Berenguer. Ya han comparecido varios jugadores. En estos momentos lo está haciendo Samuel Lino, del Atlético de Madrid.
El balón no quiere estar en portería y ya está. Ahora hay que seguir trabajando. Después vamos a tener un tiempo ahora de muchos partidos antes de la vuelta contra Bilbao. Y continúa trabajando para hacer un gran partido ahí.
¿Lo vais a olvidar? ¿Lo apartáis hasta el partido de vuelta? Quedan tres semanas, tenéis muchos compromisos entre medias. ¿O se va a quedar esa espinita de hoy haberos quedado tan cerca con ese casi penalti también de empatar el partido?
Sí, ahora descansar, ahora tiene muchos partidos difíciles, tenemos Champions, tenemos la Liga. Y a seguir eso. Hoy hacemos un gran esfuerzo, pero lo que pasó, los penaltis también final fue fuera de juego. Es así fútbol, ahora que seguir, no hay que lamentar, no hay que dar excusas y seguir trabajando y utilizar el tiempo que va a venir de tres semanas para mejorar, para trabajar y después pensar en Bilbao.
¿Cómo está el vestuario ahora mismo? Porque no es nada habitual meteros en la caseta aquí en el Metropolitano después de haber perdido un partido, lleváis más de un año sin hacerlo.
Sí, estamos más descontentos porque no, es normal, sabíamos que un día ya perdemos en casa, eso es fútbol. Pero estábamos más descontentos y tristes por perder de la forma que fue, de tantas oportunidades, de tantas...
Primera derrota del Atleti en casa en más de un año, Lino lo está diciendo, el descontento no es por romper la racha, sino por perder de esta forma. porque comenzaba su intervención diciendo que les ha faltado el gol, que lo han intentado, pero el gol no ha llegado, la pelota no entra. Hay días que es así, que ocurre esto en el fútbol, lo sabemos, no entra la pelota, sí ha entrado la Berenguer, por tanto 0-1, se va con esa renta mínima, pero se va con renta el Bilbao a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, entre medias Liga y Champions, que es en lo que tiene que pensar, también lo decía Lino, Samuel Lino, es en lo que tiene que pensar el Atlético de Madrid en los próximos días. ¿Algún otro asunto antes de terminar ya a 2 minutos de la medianoche, Rafael?
Titularcito, sucinto, muy pintoresco e intencionado en ABC en la 2. Podemos denuncia ante la policía que Sumar hurgó, dice, hurgó en sus despachos. Otra en ABC. Díaz rechaza la reforma legal de Sánchez para salvar la amnistía. Rectifica la posición de Sumar sobre los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal y lamenta que su socio de gobierno no le informara de sus intenciones. Y en la página 2 de ABC también, a 3 columnas, el gobierno cede a las mutuas la gestión de bajas de problemas traumatológicos. Expliquemos. Tras dispararse un 80% su coste, traumatología, sí, el Ejecutivo prepara un convenio con las autonomías para derivar esos procesos. El trabajador tendrá que dar su consentimiento para que lo deriven y la Seguridad Social será la que mantenga la decisión final del alta.
Pues con esos cambios de dimensión laboral terminamos este enfoque del 7 de febrero, ya saben, intermitente, hemos ido, hemos vuelto, pero siempre yendo y volviendo les hemos contado lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, terminando con ese partido Atlético Madrid 0, Athletic Club de Bilbao 1. Antes, el otro asunto que ha terminado a última hora del día ha sido el juicio a Dani Alves, visto para sentencia. Ahora tiene 20 días el tribunal para decidir sobre el destino de Dani Alves, del exjugador de fútbol. Mañana vuelve el enfoque a partir de las 7 de la tarde. Recuerden, 7 de la tarde y no de manera intermitente, 5 horas. 5 horas de información de 7 a medianoche. Hasta entonces, descansen y si son del Atlético de Madrid, ya saben, todavía queda mucho por dirimir en esta Copa del Rey.